Bienvenidos a... Iba a decir a Noches de Discordia, puta madre. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Pastel Podcast. Hoy es viernes, primero de octubre. Viernes de podcast en vivo, por fin. Esta noche tenemos... ¿Qué tenemos esta noche? Tenemos Makis, gente. Natalia me ha mandado Makis, estoy aquí comiendo Makis en directo. Así que... ha habido donaciones, me he puesto... De hecho, estoy con sombrero aquí, modo chotano. Entren, gente, la gente que está escuchando esto en Spotify... al en vivo de YouTube, al pre-show, porque está hemos hecho demasiada joda ahorita. Entren, todos los viernes 7 y media hacemos en vivo. 7 y media, casi, de hecho ahorita son las 8 de la noche. Entren, pero ¿qué tenemos en videojuegos y cine? Porque vamos a hablar también un poco de la serie esta de moda coreana. ¿Cómo se llama? El Juego del Calamar, ya mi hermano me responde desde la otra habitación. El Juego del Calamar. Tenemos también... primera imagen de la serie de Last of Us. Tenemos a Cory Barlog bromeando sobre la elección de God of War como el mejor juego de la historia. Tenemos la actualización que ha dejado fuera y sin internet a muchos dispositivos. Y qué más, el estreno, desastroso estreno de eFootball, que lo hemos probado, y también síganos en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, que ahí estoy subiendo las cosas que voy jugando y estuvimos haciendo una pequeña reseña del eFootball. Y la más grande noticia de la semana: Sony compra Bluepoint. Dice Pierre Passion, vas a votar, carajo, ¿por quién vas a votar? Ya. Me falta alguien para rebotar ideas políticas. Porque si me pongo a hablar de política yo solo, vamos a... canceladísimos. Necesito a alguien. Llegamos a las 100 suscriptores y yo qué sé, no sé, me creo un Discord. También para que entre la gente. A veces le paso ya he grabado. Con Natalia suelo hacer los spoilercast. No nos hemos podido poner de acuerdo en qué ver. Con Maturo, con Maken, que a veces se pasan por aquí también. Así que, ¿por quién vas a votar? Ya saben por quién he votado. Si han escuchado los podcasts pasados, ya saben por quién he votado. Y si me están mirando, saben por quién he votado. Pero bueno, eso. Muchas cosas más. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar su like y suscribirse. Y comenzamos. ¿Con qué arrancamos a conversar hoy? Creo que hablando de inflación, comencemos hablando de las cosas que he visto. Básicamente he visto el Juego del Calamar. Y lo dije en mis redes sociales. Le he visto a punta de desgaste mediático. Es la única razón por la que le he visto, porque no me había llamado la atención. Ahorita estoy pegadísimo con The Office en Amazon Prime. Y pues estaba viendo solamente eso. Pero hablaron de eso en HCS y no quería spoilearme tampoco. Así que decidí verla. También subí un video, te lo resumo. No podía verlo porque no había visto la serie. Así que dije, la mierda, la veo. ¿Qué me ha parecido y por qué lo he vinculado con el tema de la inflación? Es porque la cantidad de dinero en el Juego del Calamar parece muchísimo dinero, pero no es tanto haciendo el cambio a moneda estadounidense, a dólares. No es tanto, porque ese país también está, o sea, por el régimen que tiene, simplemente sobreviven por eso. Y porque, bueno, son, entre comillas, antes sustentables. Bueno, no me voy a meter a hablar ahí de política más duro, pero eso básicamente. ¿Qué me ha parecido la serie? Muy larga. Me ha parecido excesivamente larga. Quizá es por el modo, y porque ya he comentado con otras personas que conozco, que es quizá por el modo en la que hemos visto la serie. Básicamente, porque tengo entendido que es una serie que se transmitió en televisión y a través semanal. Creo, no estoy muy seguro, pero se me haría lógico. Y acá yo me he maratoneado la serie, son 9 episodios de una hora. Y quizá eso ha hecho que se me haga demasiado larga. Pero estoy bastante de acuerdo con la gente. Bastante de acuerdo con la gente que dice que puede tranquilamente condensarse en una película de 2 horas o 2 horas y media. Sería un buen ejercicio de ahí está, para la gente que está estudiando audiovisuales y en su universidad no hacen ni mierda, o quieres presentar tu trabajo final de montaje, puedes reducir el Juego de Calamar en una película de 2 horas y media. Fácil, tranquilamente. Dice Owen Atamari, lo siento que leo a cada rato mal tu nombre. Dice, no que The Office llegaba a HBO. Es cierto, ha llegado a HBO y me ha hecho replantearme si pasarme a HBO. Ahorita estoy cómodo con Amazon Prime. Así que no tengo idea si terminaré pasándome. Además, como comparto la cuenta, tanto con mi pareja, con un primo, y pues me sale casi nada. Me sale muy barata. Y bueno, pero quizá en HCS tengan cuenta que te sale a una luca y de repente también nos metemos a HBO. Pero no lo sé. Y están llegando bastantes series. Creo que en HBO están las dos series, las dos versiones de The Office. Pero bueno, ¿qué estamos hablando? Allá, que puede sintetizarse la serie en 2 horas. Y me pareció muy repetitiva en ese tema, lo que sí es muy entretenida también. Se me hizo larga porque siento que hay subtramas y creo que han planeado la serie para una segunda temporada porque es un final muy abierto. Creo que han dejado y ciertas tramas abiertas. Se repite algo que en la serie es ley en todo el lenguaje audiovisual, que si no se ve el cuerpo, esa persona no está muerta y pasa dos veces, así que posiblemente veamos más desarrollos en siguientes temporadas. Y lo que sí me alegra es que se vea que una serie del otro lado del mundo se haga popular. Y también me asusta porque el tema de la cultura coreana ha entrado con demasiada fuerza y yo no me ha pegado duro aparte de esta serie. O sea, yo no consumo dramas, tampoco me gusta la música. Bueno, la música es buena, pero no soy fan de los BTS o del K-pop en general. Y siento que me estoy quedando. Tengo 20 años y siento que ya esta onda me está pegando. Que me está dejando atrás. Pero no sé. No me ha gustado tanto el tema que sean repetitivos. Quizá es, como digo, se me hizo infinitamente repetitiva los temas. Creo que quedaron claros desde un principio, pero primer episodio igual, segundo episodio igual, tercer episodio igual. Luego, está bien escuchado que el segundo episodio a la gente le parece aburrido. No estoy de acuerdo, es un capítulo más sosegado, más tranquilo, pero es porque el primero termina con una tremenda bomba y necesitas descansar. Son lagunas, no, no lagunas, son valles dentro del sube y baja que es la serie. Y no sé si alguien más tiene un comentario acerca de ella. Aquí en el chat dice Juan Atamari, dice, tengo para alquilarte HBO. Por ahorita no estoy buscando, brother. Ya avisaré en HCS si me animo. En el grupo de HCS para ver. Por mientras me como otro Maki. Buenazo esta abogada. Dice Alonso Silva, un bono para ese joven, por favor. Un bono para mí. No me tocó Yanapay. ¿Qué me va a tocar, la verdad? Pero conozco amigos que sí. Y eso se me hace raro. Es súper raro como que también estaba escuchando un podcast chileno que lo recomiendo, que se llama Tomás va a morir. Porque te da una perspectiva muy diferente, política, social y cultural, con el tema que están muy caldeados aquí. Por ejemplo, el tema del comunismo. Ahí en Chile es muy diferente porque ya sí hay un partido comunista. Y de hecho, la izquierda ahorita está muy fuerte por el cambio de constitución. Y el tema del terrorismo también se trata de una arista completamente distinta. Es muy interesante. Y ellos hablaban precisamente de cómo se ha tocado los bonos en Chile. Que hay gente que se ha quedado descalificada por 2 lucas. Que ellos le dicen 2 lucas hacia a la plata. Igual que acá, ¿no? Pero que han quedado descalificados del bono por cosas. No sé, yo qué sé. 50 lucas, 100 lucas. Ese tipo de cosas. Y no sé qué cosa habrán. ¿Cómo habrá sido? Quizá por el último censo. No estoy muy entrado en el tema, por eso a veces no hablo mucho de política. Y dice, o buena Tarami, por un sol es abuso, pe. Si mentiste en el censo, sí te llega tu bono. Tienes casi 22. Ole. Ah, tengo casi 22. Dije 20 años, ¿verdad, puta madre? Tengo casi 22 años. Dice VZHD. Un saludo para Sebastián, amigo de los spoilers. Otra vez, agradecido con la gente de HCS por dejar su like, suscribirse y compartir el programa. Y bueno, eso básicamente sobre la serie. Creo que ese domingo van a hablar más largo y tendido sobre el juego del calamar, que sería interesante ver qué juegos saldrían acá. No sabía este del juego de las canicas. No sabía que se podía jugar así. También he visto que se han puesto de moda las galletitas. Vamos a tener este Halloween. Tanto gente vestida de. Uy, mañana que me vacuno. ¿Irá gente vestida de la muñeca esta del juego del calamar? O del triángulo, del rombo. Que hubo una dinámica también bastante divertida en las redes sociales de tanto de Netflix, de PlayStation y de Xbox. Porque en el juego del calamar hay un triángulo, una X y un cuadrado. Si no me equivoco. No, una X no. La X es la que faltaba. Y ahí como que, falta la X de Xbox, ¿no? Y PlayStation, no. Y Xbox por ahí, me llamaron. No sé cómo funcionará eso, si los CMs tendrán una lista de empresas con las que pueden relacionarse. Pero está bastante bien. Está mejor llevado que lo que hacen en LOL, por ejemplo, que lo comenté hace varios programas. Lo que hacen en LOL es presentar a una Seraphine, si no me equivoco, una nueva campeona. Y es como súper cute y es tímida y yo sé, no sé qué puta madre. Y le crearon un Twitter. Y en el Twitter básicamente decía: ay, estoy muy nerviosa porque es mi primer día. Ojalá que la comunidad de League of Legends me trate bien. Y puta, a mí me pareció súper falso eso. O sea, yo sé que hay una mesa de CMs de gente de marketing preguntándose qué palabras poner exactamente o qué hashtags para que caiga, para que se haga tendencia. Y digo, oye, no soy idiota, sé que Seraphine no es real. Pero obviamente la gente se prestó para la mamá y había un montón de cómics y de fanarts y todo eso. Me como un Maki. Uf, está buenísimo, está bueno. Claro. Está buenísimo. Que antes no me gustaban tanto. Porque la primera experiencia que tuve con los Makis fue un tanto regular. Pero bueno. Llamo. Dice Owenatar a Mari. Dice Mano. ¿Qué pasó, Mano? ¿Qué hay más? Pero bueno. Eso es con respecto al juego de Calamar y otras cosas. Dice Owen Atamari. Dice: firme tu enlace para activar para actor de doblaje. Soy locutor, amigo. Sí. Me formo como en locución. Me gusta hablar también. Y por ahí me salen a veces trabajos. Así que saben, si gustan locución, puedo ser la voz institucional de tu negocio. Pero bueno, X. Eso es chamba aparte. Pero si me quieren recomendar, yo conozco a alguien que hace. Que puede ser la voz de tu negocio. Y le pasa la voz. Muchas gracias, nos vemos. ¿Estás en Bunny Studio? Estoy en Bunny Studio in voice cover. En Bunny Studio no. En Bunny Studio no porque me pedían desaprobé una cosa que dije, pucha, no, no puedo hacerlo, así que no. ¿Ya abrieron los cines por allá? Sí, ya abrieron los cines. Acá en Piura abrieron los cines. No hay una película. Yo soy muy cinéfilo. De hecho, soy el director de cineclub de mi universidad. Datazo. ¿Quién te preguntó, Sebastián? Nadie. Pero bueno, soy muy cinéfilo. Pero no hay una película hasta ahora que me llame tanto la atención como para ir al cine. De verdad. No, no existe. De hecho, quiero ir a ver con los spoilers, por lo que la gente de los spoilers que están en Lima, obviamente, el tema de Spider-Man No Way Home. Creo que va a ser la película que me va a llevar al cine, pero no lo sé. La última que fui a ver fue en 1917. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, ya abrieron los cines por acá. Listo. Comencemos con más noticias de videojuegos. Que he jugado también Dark Souls. Pero eso ya lo conté en otros podcasts. Saben que me encanta Dark Souls. Y he estado jugando ese video game. Otra vez, gracias por estar a la gente que está aquí en vivo. Me como un Maki. Me como un Maki. Y vamos a ver, vamos a hablar de la primera noticia que tengo aquí. Acierto, ahora que he cambiado de escena, estoy subiendo contenido también a TikTok. Ahí se me encuentran como Senior Arias. En Instagram como senior.arias, en Twitter también como senior.arias y en TikTok como senior.arias, así, tal cual. Está tal cual. Era para Kimetsu, dice. Ah, para Kimetsu no Yaiba. Sí, acá cuesta traer un poco películas de anime, pero tenemos una comunidad muy grande. Y también tenemos una comunidad de cine llamado Sin Excusas, creo que es, que trajeron, o sea, hicieron tanta presión que trajeron Guanaipacha, trajeron Retablo, películas que es muy raro que se estrenen aquí. Y gracias a ella las tuvimos. Dice: yo iría por Dune, Belle de Mamoru Hosoda y Spider-Man. Dune, es verdad, me había olvidado de esa película. ¿Ya se estrenó Dune? También me interesa muchísimo verla. No sé si habrá estrenado ya. De repente por Guachani Plus está, pero bueno. Ya les estaré avisando. Y es verdad, podríamos hacer un spoiler cast de Dune con Natalia. Natalia también es cineasta. Y podríamos hacer con el spoiler cast que siempre solemos hacer, copiándonos de nuestros amigos los spoilers de HCS. Pero bueno, eso ya lo veremos en otra ocasión. El Maki, que está buenísimo. Si no, no me lo voy a acabar nunca. Voy a abrir otro. Y Spider-Man. Bell, no lo he escuchado. Bell de Mamoru Hosoda. No lo he escuchado. Me encanta cuando hay gente escuchando el programa aquí en vivo, porque a veces no hay mucha gente. Porque me inyecta energía. Me inyecta energía. Y eso está de puta madre. Y obviamente eso hay maquillito. Maquillito para comer, pues. Con la gente. Que siempre digo, voy a comprar algo para comer en Noche de Discordia. Y me olvido. Pero bueno. La primera noticia que vamos a ver hoy. Así, chiquita. Y justo también tiene que ver con el cine. Es... Naughty Dog muestra la primera imagen de Joel y Ellie en la serie de HBO de The Last of Us. En programas anteriores, ustedes saben, la gente que escucha el programa, saben que me encanta The Last of Us. De hecho, aquí tengo un póster, no sé si se ve, de Ellie, justo cuando cuida a Joel sola en invierno, está en el centro comercial. Me encanta esa parte del juego. Y The Last of Us 2... Miren, a mí me gustó como videojuego, ¿ok? Y tengo que admitirlo, no me supo satisfacer a nivel de historia y narrativa. Yo siento que The Last of Us 1 es genial ludonarrativamente, o sea, la narrativa y el videojuego juntos funciona maravillosamente, porque Neil Druckmann se inspiró de otras historias que ya estaban construidas. De hecho, la persona adulta con el niño o la niña, o sea, un adulto y un joven, en el cine se viene tratando y en las historias, en la literatura, se viene tratando desde siempre. Desde siempre. Entonces, no es una historia original y revolucionaria. Y Neil Druckmann supo cómo llevar la narrativa en esa historia, en el primero. El segundo, sí sabemos que es puño y letra, entre otras personas, de Neil Druckmann. Pero es algo nuevo. Y creo que es por eso que falló la segunda entrega en narrativa. Porque sí tiene errores muy graves. En nivel de ¿cómo se dice esto? De estructura. Tiene errores fatales. Como juego, a nivel técnico, juegazo. Pero a nivel narrativo, sí tiene errores imperdonables de estructura. Dice Reinaldo ML, Camote y Paquete, por ejemplo. ¡Camote y Paquete! ¡Claro! Camote y Paquete es una serie peruana donde un hombre adulto con panza cervecera, sin casa, que va de caserío en caserío, caserío en caserío. La palabra caserío es muy peruana. Tomando aquí por allá y se encuentra con un niño que tiene que hacerse responsable. Esa es la historia de The Last of Us. Tal cual. Tenemos Logan y... La película de Wolverine con la niña, con su hija. Tal cual, es de The Last of Us. Y así hay muchas historias. Es un gran ejemplo, Camote y Paquete. Y The Last of Us 2 es una historia nueva, intentó hacer algo nuevo. Intentó, sinceramente, se pasó de la raya con el tema... Se le fue de las manos. No se pasó de la raya. Se le fue de las manos el tema de la inclusión. Yo estoy muy a favor de que hayan personajes de todo tipo. Pero... siento que si fuerza y se sale de la temática de la historia. O no de la temática, del ritmo. No tuvo el tacto necesario para meter los personajes y las temáticas que él quería representar en el momento justo. Siento que pasó eso. Porque el claro ejemplo donde este hombre blanco viejo interrumpe a Ellie bailando con su pareja. Es un momento que no sirve para nada. Puede quitarse o dejarse ahí y no sirve para absolutamente nada. La historia no cambia. Me explico. Le sobran muchísimas cosas de ese tipo. Pero bueno, Naughty Dog muestra la primera imagen de Joel y Ellie en The Last of Us, la serie de The Last of Us para HBO. Estoy muy emocionado con esta serie. Acá está la imagen. Ahí, a ver, voy a ampliarla. Yo pensé que era un render del juego. Porque la espalda de Pedro Pascal se ve muy parecido a Joel del juego. Muy parecido. Pero la Ellie no se parece tanto. Ahí dije, ahí abrí la imagen, porque la vi en Twitter. La vi en Twitter y dije, ¿esto es un render del juego? ¿Es un fanmade? Lo que sea. Pero a mí me encantó. Me encantó. Y es una escena justo que no aparece en el juego. En ningún momento vemos esto. Un avión... yo me estoy equivocando quizá. Pero yo no lo recuerdo. No lo recuerdo. Y me gusta porque hay varios lapsos de tiempo que el videojuego no trata y que podríamos explorar quizá con nuevas historias. Porque eso se le criticó bastante, si es que este de Last of Us debe ser por la cosa de iluminación. Dice VZHD. Es verdad, puede ser la iluminación, que parece un render de videojuego. Pero eso se le criticaba a la serie, que por qué queríamos contar la historia que ya se había contado en los videojuegos. Pero se puede aprovechar estos lapsos de tiempos para contar nuevas historias, pequeñas historias que no hubieron tiempo para contar en el videojuego. Y me emociona también, primero porque se ve genial, se ve un calco en las mochilas, en la ropa, un poco de canas. Yo siento a los personajes cuando los veo aquí. Y me emociona porque tanto Neil Druckmann está comprometido con el proyecto y tiene los productores de esta gran serie de HBO, que espero que la hayan visto, es Chernobyl, que es una serie exquisita. Es increíble esa serie. Es una gran, gran serie, la recomiendo. HBO trata los eventos que pasaron en la explosión del reactor nuclear en Chernobyl. Obviamente no es 100% históricamente perfecta, pero es una gran ficción. Es increíble, es muy, muy, muy buena. No sé cómo expresar, si entrar en spoilers, lo buena que es la serie. Eso me emociona bastante, bastante. Sabemos que Joel va a ser interpretado por Pedro Pascal y Bella Ramsey va a ser Ellie. Pedro Pascal, que es el mandaloriano, y Bella Ramsey es Lady Osita de Juego de Tronos. Así que son han hecho... Lady Osa hizo una interpretación... El personaje es muy fuerte. La actriz, a pesar de ser muy, muy muchacha, muy chibola, lo hace increíble. Y Pedro Pascal es buen actor. Es buen actor. No es malo. No es malo. Así que eso. Básicamente, no sé qué más. Dice, la primera temporada de la serie se ha comenzado a rodar el pasado mes de julio en Alberta, Canadá, y se espera que la producción dure en torno a un año. Entonces, lo tenemos para finales del próximo año, básicamente, para finales del próximo año. Eso, voy a cambiar de escena mientras cambio de noticia. Y como otro que tengo hambre, me ha abierto el apetito. Lo malo que voy a tener que editar mucho este episodio, porque obviamente no voy a dejar las partes donde estoy comiendo. Siguiente noticia. Eligen a God of War como el mejor juego de la historia y Cory Barlog se lo toma de cachondeo. Cierto, las noticias siempre las dejo abajo en la descripción. La gente de HCS llega a esa cantidad. Sí, aquí les digo. Gente, suscríbanse. Pero bueno. Llega. Ha sido elegido como juego de la época, de la historia, pero muy entre comillas, porque ha sido, creo, si no me equivoco, porque sí leí la noticia, ha sido una encuesta de IGN. Obviamente, no tienen ningún tipo de representación estas encuestas, más que medir. De hecho, hay una. Esto lo voy a grabar, de hecho, para salir a TikTok, porque hay gente que no lo tiene muy claro. Y me gustaría, sabiendo el conocimiento, teniendo el conocimiento, dejarlo claro. Una encuesta hecho en un portal de internet o hecho en un ratito o hecho en tu Instagram o en tu Twitter no tiene ningún tipo de representatividad ni valor alguno. De hecho, no es una encuesta. Eso se llama un sondeo, ¿ok? Aquí los queridos amigos periodistas de Vandal obviamente están haciendo, llamando para los likes, porque eso es para eso sirve. De hecho, yo también pongo en letras grandes, así funciona, lo siento, así funciona esto, pero no hay que dejarse llevar, no tiene ningún tipo de representativa, esto es simplemente así. De hecho, es noticia por lo que dijo Cory Barlog al respecto, no más por ser, IGN es un portal importante, pero no es para tanto. Es el mejor videojuego de la historia, según la gente que votó en esta encuesta. E incluso que esa... ¿qué dice acá? Ah, ya, la última entrega del 2018. De hecho, Cory Barlog se lo ha tomado... Aquí está el tweet. Dice, querido internet, considero este premio como nada menos que su apoyo colectivo total a los trolls, a los juegos de los trolls, hacia un futuro plagado de trolls. Yo... Cory Barlog, me encanta la filosofía que tiene este hombre... Aparte porque ya es directivo de Santa Mónica. Uy, ¿qué pasó? Chucha, entré al tweet que no quería entrar. Que se lo toma con mucha filosofía. Porque siempre, y él lo ha dejado claro, él tiene en su casa una Play y una Xbox. O sea, él nada de mierdas, como debería ser, nada de mierdas de pelea de consolas, ni guerra de consolas, ni nada de eso. Porque, él lo dice, a él le gustan los videojuegos. Y como tiene dinero, que es tener dinero te ayuda a estar del lado de esta posición de que no te guste, no elijas una sola consola. Porque puedes tener ambas, que no es la realidad de todos. De hecho, yo soy pecero básicamente porque no me puedo comprar una Play. Y porque es muy fácil piratear, pero bueno. No sé, no tengo el dinero para comprarla y obviamente gran parte que piensa así tiene la capacidad de comprarse las dos consolas. Pero tiene razón. Al fin y al cabo tiene razón. La guerra de consolas simple, sirve de simple marketing. Y a veces ni eso. Porque ya hemos hablado que los CMs de las marcas a veces hacen juegos entre ellos. Y Cory Barlog directamente, entre comillas, burlándose de la situación de que todo el mundo haya votado por su juego. Que no es poco. O sea, es popularidad. Quizá también sea por el tema de la presentación del nuevo God of War. Pero ya veremos. ¿Qué te parece, Sebastián? ¿Te parece el mejor juego de la historia de God of War? No. Es un gran juego, pero no es el juego de la historia. De hecho, creo que es difícil hablar de un mejor juego de la historia. Podríamos hablar del mejor juego de la década, que lo hablamos la semana pasada. Que para mí... No sabría decir cuál es el mejor juego de la época, de la década, pero sí el más influyente, que es Dark Souls, por ejemplo. Para mí Dark Souls es el juego más influyente de la época. Dice VZHD, eso de guerra de consolas es la tontería más grande de la historia. Yo ahora tengo una Play, pero si pudiera comprarme una Xbox o una Switch. Es verdad, es una completa tontería. Te apoyo, me agrada que pienses igual. Y es más, te agarra por época, si eres chibolo y... También funciona porque intentas... Hay fuegos artificiales, no sé si se escuchan, no son balazos, que una vez pasó. Una vez estábamos haciendo streaming y comenzaron a sonar balazos. Te sirve también la guerra de consolas para justificarte a ti mismo tu compra. Sirve muchísimo, te compras algo que no te importa. O bueno, para lo que te alcance. Como la gente que se está comprando o que se va a comprar la nueva Play y calienta más. Va a tener que... La gente los va a joder por eso. Yo dije, yo me siento mal, me sentiría mal comprando una Play que calienta más, sabiendo que de aquí a 5 o 6 años quizás se deteriore. O sea, es eso. ¿Cómo van a justificar su compra? Pues se van a poner duros en redes sociales. No, que la Play tiene más exclusivos, que esto, que lo otro. O yo qué sé. He visto esto en Xbox, que la gente que tiene Game Pass se cree superior por estar en Game Pass porque pueden pagarlo. Es una estupidez, una completa estupidez. Pero bueno, dice lo mismo para Marvel vs. DC. La gente se cree accionistas de la empresa. Eso es horrible. De hecho, no estoy completamente seguro, pero yo tuve que crear una nueva página de Facebook porque llegó mucho odio a mi página de Facebook del Pastel Podcast por el tema de Switch. Porque comenté y de hecho critiqué bastante, y yo siempre le saco la mierda a cualquier empresa, pero siempre me ensaño quizá demasiado con Nintendo, porque yo he dicho, amo los juegos de Nintendo, pero como empresa me parece una mierda. Es una mierda. Ya lo comentamos la semana pasada con los online, si van a subir juegos de Nintendo 64 y de Sega, pero online, con lo que hicieron con Mario, con ediciones limitadas de un juego mítico, es una tontería lo que hace esa empresa. Sus juegos son exquisitos. Yo soy el primero. Estoy juntando para comprarme una Switch para jugar el nuevo The Legend of Zelda. Lo quiero jugar porque sé que va a ser un juegazo. pero como empresa es una mierda. Dice Owen Atamari, dice, mi presi chotano, la resistencia está fuera de su jato. Me están rastreando esa gente. Cuidado, cuidado. De hecho, acabo de mostrar mi número. He dado mi número. No, debería, no. Cerramos directo ahorita. Llega la resistencia. Joder, perra. No, son... Acá la... No sé, porque seguramente están celebrando alguna fiesta patronal, yo qué sé. Pero suele... Ahora en pandemia es menos... Menos común, pero antes parrillada cada fin de semana, la concha de su madre. Esto me parece bien interesante, porque no lo sabía. Dice, PlayStation 3, móviles, TV y otros dispositivos, sin actualizar, se quedarán sin internet desde hoy. O sea, desde ayer creo que fue, 30 de septiembre. Dice, ya triangulamos por geolocalización tu celular, tu SIM lo dijo todo. No mames, no. No me digas eso. No me digas eso. Me van a rastrear el Anonymous. Vox, que ya llegó también a Perú. Uff, eso que no hemos hablado de Vox. Ah, uff, mejor no entremos en ese tema. Porque me pongo bien denso. Bueno, ¿qué ha pasado? Que la PlayStation 3, móviles, TVs y otros dispositivos que no estén actualizados se quedarán sin internet. Sin internet. Al parecer, los dispositivos que se pueden conectar a internet tienen un certificado de seguridad llamado Let's Encrypt, que ha expirado justamente el 30 de septiembre y ha afectado, de hecho ha rebotado en el mundo del gaming, porque ha sido otro golpe para la Play 3, que ya sabemos que hace algunos meses cerraron la tienda de Play 3. ¿Por qué ha pasado? Básicamente cada dispositivo tiene este certificado y que tiene que renovarse a través de actualizaciones. De hecho, PlayStation 3, Sony ya lanzó la actualización para que puedas actualizar el firmware de tu máquina. Y también Kindles, celulares, etcétera, etcétera. Para que puedan tener más tiempo de vida estas consolas. Que hay gente... yo he alquilado, antes de la pandemia, he ido a internet, a cabinas, a alquilar mi Play 3. Obviamente, para jugar Uncharted o PES... ¿Cómo se llama ese PES? El PES 14 creo que fue. Y sería la cagada que nos quedemos sin poder actualizarlo. Pero bueno, ya lanzó la actualización. Si lo estás escuchando ahora, tienes un Play 3 y no te conecta a internet, está abajo de esta transmisión el link a la noticia. Y ahí está el link directamente para que puedas descargarlo a través de un USB y lo conectas directamente a tu máquina y a cualquier dispositivo. No sé si a alguien le habrá pasado. A mí no, creo que hasta a algunos iPhones les ha pasado. No estoy tan seguro con el tema de eso. Yo siempre me estoy apenado por el tema de... ¡Uy! Se fue a la mierda la transmisión. Alquilaba camino para jugar su Madagascar. Obviamente. Su Shrek. El juego de la China Guerrera. Ah, no, pero ese es Play 1. China Guerrera tenía su juego. Claro. Qué rica está esta mierda. Está demasiado delicioso. Demasiado. Brother. Exquisito eso, no me quiso. No puede ser. Ojalá que no me caiga mal para vacuna. No creo, ¿no? Me da mañana un embolio todavía. ¡Ah! Me muero. Pero bueno. Eso, si tienen su... Por ejemplo, ordenadores móviles, tabletas, Kindles, como mínimo desde el 2016. Teléfono Android con la versión 7.1, que son bastante antiguos, no creo. Tarzán también, Tarzán o Hércules, por ejemplo. Otro juegardo. Kindles, lo que sea. Revisen a ver si es que pueden entrar a internet para que no tengan problemas y puedan... Para que no muera la Play 3. Todavía sirve, todavía hay juegos que resisten. Noticia. Twitch lanzará nuevas medidas de seguridad para combatir las raids de odio. Ya están disponibles. Le hemos hablado en podcasts pasados también que el tema de la huelga de Twitch, que acá en Twitch Latinoamérica no hubo mucha bulla. Porque acá sí, acá te hacen una raid de odio, te amenazan de muerte. Bueno, ¿te imaginas que llegue una raid de odio a ya no a HCS, que también, pero a las streams de... al Bingo Hot. Que llega un stream de odio al Bingo Hot. ¿Qué van a hacer? Ni mierda. Y mierda, no pasa nada con la raíz de odio aquí en Latinoamérica. Que imagino que hay, no me quiero poner insensible. Pero no, yo que sé, a los streams de Chupetín Trujillo te llega una raíz de odio, te manda a matar, de frente. Qué chucha. Pero bueno, ya están las nuevas medidas de seguridad. Básicamente vas a poder elegir quién comenta, con tanto si tus seguidores o seguidor hace 2 meses, si es que cuentas recién creadas no van a poder comentar, si tú lo eliges. Ese tipo de cosillas que puedes entrar desde el panel de creador. Revíselo, si eres streamer de Twitch, revíselo. Revíselo. Ah, cierto. Cierto. Le iba a preguntar en HCS porque están buscando el afiliado en Twitch. Pero en las reglas de Twitch dice que si tú retransmites tu contenido en otras plataformas, que en el caso de HCS lo hacen en Facebook y en YouTube, te pueden banear. Te pueden banear. Y si estás buscando el afiliado, es peligroso. Así que no sé cómo... No creo... A ver, porque también hay gente que transmite películas. Por ejemplo, Coffee TV, que es un streamer que sigo en Twitch, que es argentino, transmite películas y no le ha pasado nada a su canal. Así que a veces es un poco lapso. Otras nuevas actualizaciones... Que al parecer ahora vas a poder pagar por promocionar tu stream. Ha llegado el pay to win a Twitch. Ha llegado el pay to win a Twitch. ¿Estás de acuerdo, Sebastián? No, no estoy de acuerdo. Es una mierda. Si ya Twitch no es una plataforma sana si quieres comenzar a crear contenido, imagínate si vas a pagar. Si los streamers grandes... No creo que los streamers grandes no lo necesitan. Pero streamers que tienen capacidad adquisitiva... Yo como streamer que no le pienso meter dinero, que es un hobby, no voy a poder, mi stream no va a poder llegar. De hecho, es una razón por la que elegí YouTube por encima de Twitch. Es una pésima plataforma para que te descubran. Los grandes streamers de Twitch vienen con público de YouTube o de otras plataformas, de TikTok o lo que sea. Si tú quieres crecer en Latinoamérica, Facebook, por ejemplo. Pero no me gusta tanto Facebook para transmitir, así que elegí YouTube, que es el más clásico, ¿no? El más clásico de todos. Pero eso, no me parece buena idea. Espero que lo desactiven. Espero en serio que no vaya para más. Porque si no, va a ser inviable hacer streaming en Twitch. Pero bueno, dice Reinaldo ML. La Beba Army estuvo metiendo terror por un tiempo. Sí. Bueno... La Beba Army, ¿no? No sé qué... Alucinen. No sé si estuvo la Beba Army en eso. Pero Legión Hulk y los seguidores de La Grasa están en un estudio de no sé qué universidad de Estados Unidos. Porque estaban investigando los comportamientos sectarios... Uy, perdón. Los comportamientos sectarios en grupos de Facebook. ¿Cómo se llaman? Legión Hulk y La Grasa. Los dos los han investigado sociológicamente, cómo hay redes de interacción social y la puta madre, no sé qué cosa. Pero es muy interesante. Está en inglés el paper. Pero pueden buscarlo y ahí está. De repente, yo que sé, has estado ahí, manden packs, elfas. Y te apareces en un estudio, te está investigando ahorita el FBI. Cuidado. Cuidado ahí. Así que no sé si la Beba Army también habrá estado en el estudio. Obviamente no les avisaron, no tienen por qué. Pero es returbio lo que hacen ahí. Y eso, no sé si habrán estado metiendo terror en ese tipo de cosas. Y también estarán fichados por el FBI. No, no en el FBI, obviamente es un estudio de sociología de alguna universidad de Estados Unidos que no recuerdo el nombre. Dice, siguiente noticia, God of War Ragnarok. Aquí tengo que poner voz así de Kratos. A ver, lo voy a intentar. Me lo pasé por YouTube, no lo vi, no lo he jugado, lo he probado, pero no me lo he pasado. Y la voz en inglés de Kratos, de hecho, de eso se trata la noticia, es poderosísima. Es poderosísima. No, lo siguiente. Que te digan ahí, hey, chico. ¿Cómo le dice? Hay una frase... Esa vez estábamos haciendo jugada con la frase de... ¿Cómo se llama este personaje? Se me olvida como estoy... Que estoy metido en el stream, se me olvidan las cosas. ¡Ah! Que lo hicimos en HCS. ¡Oh! ¡El malo de Avengers! Bueno, El barbilla de escroto ese, no recuerdo cómo se llama. Puta madre, Thanos, que tiene la voz así, más o menos. A ver. A ver, ahí está Thanos. Gracias, Sebastián Gant, Ganto, sí, gracias. Se me fue el nombre. Maldita sea, hasta se me fue, se olvidó la frase. Toretto, la familia. Lo doy todo por la familia. No, no, no me sale ahorita. Que estoy todavía comiendo. Ah, la frase de Thanos. No pudieron vivir con su fracaso. No pudieron vivir con su fracaso. ¿Y eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. No me sale, lo tengo que practicar. Pero es más o menos así. Le he hecho un poco frío, ¿ya? Pero sí me sale, sí me sale. Lo tengo que ahorita también estoy hablando, proyectando la voz.
Porque la voz de Kratos y de Thanos es así, es más. Es de Tinoco, pues. Es de Tinoco. Que, pero a ver, yo lo amo a Tinoco. Es la voz colombiana que hace a Thanos. ¿Qué aquí más hace? Hace un montón de personajes. Síganlo en TikTok, es un caga de risa también el señor. Lo máximo. Soy inevitable. Sí, es que estoy comiendo y no, no. A ver, para tomar agüita. Pero a mí la frase que me gusta de Thanos es esa. No pudiste vivir con tu fracaso. ¿Y eso a dónde los llevó? De vuelta a mí. No me sale, no me sale. Siento que no me sale, pero esa vez en HCS lo hice. Ah, la voz de Jiren también la hace. Puf. Bozarrón de. Ah, por eso le digo que sigan en TikTok. Hizo un fanmate. O sea, el señor es profesional. Pero hizo un fanmate de la voz de. Carajo, ¿por qué se me han ido todos los malos? El malo de Naruto, el que es poderosísimo al final. No el alien de mierda ese que salió. Sino el Uchiha, que está vestido de rojo. Se me fue el nombre, lo siento. Fallé como taco. Pero también tiene un momento. Tiene un momento. Agarra un pedacito en TikTok y lo dobla como si él fuera este personaje. Ah, no es Jiraiya, puta madre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Échale más papa al caldo. Ah, también, frasezón, tremendo. Deja termino mi sopa de macaco.
Increíble, momento. Todo el mundo llora en el cine, de hecho. Sí, lo recuerdo, como si fuera ayer. Pero bueno, Madara, ahí está, Madara, gracias, Reinaldo, Madara. Sí, hace un fanmade de Madara, búsquenlo. Es bastante. Le sienta la voz. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de voces y de God of War y la puta madre? God of War o Ragnarok se retrasó por mí, dice el actor de Kratos cuando cuenta su emotiva historia de Santa Mónica Studio. Al parecer, no sé por qué, Christopher Judge, Christian Justicia o Juzgado. Christian Juzgado, al parecer pasó por una operación de cadera, le cambiaron la cadera y se operó las rodillas. Estaba mal el señor. Dice, a nuestros queridos fans, Ragnarok fue retrasado por mi culpa, publica el actor. En agosto del 2019 no podía caminar, tuvieron que operarme la espalda, me cambiaron la cadera y tuve una operación de la rodilla. Ellos, refiriéndose a Santa Mónica, esperaron a que hicieran la rehabilitación. No lo presionaron y eso me parece increíble. Y yo creo que es gran parte porque Santa Mónica está al mando de Cory Barlog. Ya hablamos un poco de él y es un hombre que tiene una filosofía bastante específica de hacer videojuegos porque nos gusta y se tiene que retrasar lo que se tenga que retrasar. El crunch no sea, es de las de los empresas AAA que menos se habla de crunch, porque se habla de crunch, por ejemplo, en The Last of Us. Tenemos un programa completo hablando de ese tema, de cómo. Es casi casi abuso laboral. No califica como abuso laboral porque se lo pagan. Pero igual es inhumano. Inhumano. Me alegro porque ya habíamos hablado esto de por qué se había retrasado y que era raro que salga un juego intergeneracional siendo un gran AAA exclusivo de Play. Pero al parecer es por esto. Al parecer es por esto. Y que bien que el señor se. Y el juego no sería lo mismo sin su voz. Definitivamente, así que de puta madre. De puta madre que se recupere y tengamos la voz de Kratos. I am Chris Judge, es su arroba.
Una frase de Kratos. No me quiero ir sin una frase de Kratos.
Cuidado con lo que dices, chico. Es algo así, ¿no? Es súper profunda. Soy el dios de la guerra.
No recuerdo. No recuerdo qué frase. Es que tampoco habla muy poco Kratos, malita sea. Igual que Master Chief. Master Chief también habla muy poco. Son personajes que me encantan. Ah, pero bueno, esa es la noticia. Que por eso se había retrasado God of War Ragnarok. Básicamente porque el actor de doblaje... Bueno, el actor en general, no solamente de doblaje. Estaba malito de salud. Estaba rengo. Voy a comerme un Mac y más. Que ya se están acabando, gente. Maldita sea. Maldita sea. Avísenme si tengo la barba sucia, por favor. Qué rico. Ha sido el mejor regalo que me han hecho. De hecho, ni siquiera me lo esperaba. Muchas gracias otra vez a Natalia. Y a la gente que está en stream, comentando, dejando su like y suscribiéndose. Esto. eFootball 2022 recibe una oleada de críticas negativas de los usuarios de Steam. Los fans no están contentos con los cambios jugables, errores gráficos de la versión actual. El juego es gratuito y en este momento es una demo. Y el contenido llega el 11 de noviembre. Esto es un problema. Esto de las críticas negativas, yo lo doy por dos variables. Por el tema nostalgia, que hay mucha gente, como pasó con la review bombis de, yo que sé, de The Last of Us, que mucha gente fue a escribirlo sin haberlo jugado, básicamente porque no les gustaba la temática del juego. En este caso, también los FIFAs, todos tenemos un amigo que es el FIFAs, que es el único juego que juega, y que cuando salió el tema del eFootball gratis, que de hecho es un juego gratis, pendejo, ¿por qué te quejas? Murió PES. A ver, murió el nombre, pero los juegos están ahí. Tú te puedes comprar o descargarte por donde quieras el PES 2014 y actualizar las plantillas. Si es tu PES favorito. Por ejemplo, mi PES favorito es el PES 14. El PES 3, el PES 14, esos. Esos son mis PES favoritos. Si yo quisiera bajármelo y actualizar las plantillas como están actualmente, lo podría hacer. Y podría seguir jugando el PES favorito. O sea, PES no ha muerto. O sea, los juegos están ahí. No han desaparecido. Ahora, es cierto que el modelo de negocio, ya lo hablamos, tiene que cambiar. Tiene que ser gratis. FIFA. FIFA. Es un casino. El tema de las cartas. No, a mí no me gusta el tema ese de las cartas, que sea prácticamente un pay to win. De hecho, está regulado en muchos países porque no es nada justo. Que tengas que pagar. Por ejemplo, VZHD dice el 3 es mi favorito. Por ejemplo, sí, marcó las infancias de muchos. Ese tipo. Y no está. O sea, yo me lo puedo bajar, descargármelo ilegalmente, legalmente, como gustes, la verdad. Y acá no juzgamos. Y jugar el PES que quieras. Pero no puedes negar que el servicio gratis es el futuro. Y otro juego, FIFA y ¿cómo se llama este? Y Halo. También están centrando su campaña de marketing en el modelo gratis de Halo. La campaña es un DLC. Es un DLC la campaña. Y lo fuerte que Halo ha destacado por siempre, desde que se eran partidas LAN, cuando te reunías con tus amigos a jugar Halo. En el colegio jugaba Halo, por ejemplo. En las cabinas del colegio. Era el multijugador. Y el multijugador va a ser free. Va a ser free. O sea, todos los juegos grandes, tarde o temprano, van a tener que adecuarse al sistema de negocios gratis. Y el PES es uno de ellos. Así que yo creo que es uno de los motivos por los que la gente ha ido a votar de manera negativa. Otro. Gráficos. Alonso Silva dice, jamás pensé que tuviera una metida de pata peor que lo que hicieron para el PES 14, pero bueno, se superaron. Sí, es por tema de nostalgia, como te digo. Tema de nostalgia. A mí el PES 13, el PES 14 son los que más jugué en su tiempo. El PES 16 también. El PES 16 también. Y el tema gráfico. Es un juego gratis, gente. Y ha sido el primer día. Yo sé que el FIFA... nos tiene acostumbrados y las últimas entregas de PES al casi fotorrealismo. Pero son bugs pequeños. Yo lo he jugado. Y no es tan grave. O sea, pucha, no sé en qué tipo de cámara juegas para que sea tan grosero el este. Además que paras el juego y si te pones a buscar las animaciones cuando están corriendo, quizá vas a encontrar fallos, ¿ya? Que no los justifico. Pero no juegas en primera persona o en tercera persona. Ok, yo me voy por el game feel, ¿no? El cómo se siente el juego jugando. Y no está mal. O sea, tiene. Hay unas cosillas que no me gustan tanto, como el tema de quitar el balón. Pero también estaban en el juego anual. Y lo arreglaban con parches. Y este también lo van a arreglar con parches. No sé. Esto sí. No, a mí el tema de los gráficos no me llaman la atención en ningún juego. He jugado juegos a 20 FPS. Ok, y al mínimo. Ahorita lo juego a 30, 60. Y prefiero que sea fluido y con buena jugabilidad que tener Ultra HD, 4K, HDR. Bueno, el HDR sí es importante. Pero yo qué sé. Esta tecnología del trazado de rayos no me interesa, sinceramente. Sé que es un gran un portento gráfico y que es un paso hacia adelante. De hecho, en Twitter, no sé si han buscado, googleen Ride the PlayStation 5, que es un juego de motos. Increíble, es fotorrealismo. Es impresionante el Ride, búsquenlo. Arre. R-I-D-E, Ride. El gameplay es increíble, es fotorrealista. Yo pensé que era una cámara de seguridad, una GoPro que se había puesto a alguien. Es impresionante. Pero ese juego lo juegas en primera persona. Es un juego de motos. Ahí sería raro estar en la época de hace 10 años. Pero no sé, no sé qué le ven. La verdad, he escuchado más quejas porque no se ve bien el peinado del bicho que porque, por ejemplo, cuando vas por la banda no puedes parar porque se sale el jugador por la esquina de corner. Que es algo que me pasó a mí. He visto que le pasa a la gente jugando porque he jugado en matchmaking, haciendo en online, ha pasado un montón. Siempre pasa, es un error del juego. No he visto que nadie lo ha comentado. Y no sé, el tema gráfico a mí no me molesta, me llega el pincho, la verdad. Tampoco me he topado con estos bugs tan groseros. Hay errores por ahí de que mueves el pie y el jugador se mueve más allá. Los pases son un poco imprecisos. El internet también puede jugarte malas pasadas. Pero yo qué sé, es algo que no afecta demasiado, te rompan la experiencia de juego tan grandes. Yo qué sé, no es para tanto. Es gratis, va a estar, ¿cómo se dice? Parchándose constantemente, así que no hay pedo, gente, no hay pedo. Una hora llevamos de programa, listo, vamos a cambiar de temilla. Uy, me equivoqué de botón. Vamos a cambiar de temilla, ya, y entramos. ¡Uy, el último! Es la última noticia y termina el podcast. Última noticia y termina el podcast, gente. Voy a comerme un maki. Están, pero delicioso. ¿Qué? No saben lo que feliz que estoy. demasiado rico. Sony compra Bluepoint Games para PlayStation Studios. Ya trabajan en un nuevo juego original. Esto ya se caía de maduro. De hecho, se le escapó al CM de PlayStation hace meses. Salió un flyer, una gráfica de bienvenido Bluepoint. Y ya está. O sea, eso no se hace por las puras. Fue un error hace meses. Ya se caía de maduro, como les digo. Y era lo esperable, sinceramente. Bluepoint es los encargados de hacer remakes, por ejemplo, de Shadow of the Colossus, el último Demon's Souls. Creo que también hicieron el de Uncharted. Es una compañía que ya trabaja bastante de la mano con Play. Me alegra muchísimo. Estoy feliz por la compra. Y dicen que no se sabe si es una nueva IP. Cuidado ahí. Porque dicen, nuevo un juego. Un juego original. Pero no significa que sea una nueva IP. Yo sigo esperando que sea un ¿cómo se llama esto? Un Silent Hill. Me encantaría, sé que está muertísimo. El tema de Abandone también, o de Kojima, a la mierda, una cagada. Pero me encantaría que sea un Silent Hill. De verdad, no, no les voy a negar. Y si es una nueva IP, pues bienvenida sea. Bienvenida sea. Bienvenida sea. Básicamente eso. No hay nada más, no hay mucho que conectar aquí. Comentar aquí. Dice, se trata de hacer juegos de calidad de manera sea sostenible para los equipos y para las personas en ellos. Obviamente, cuando adquirimos un equipo, con Bluepoint es una apuesta a largo plazo. Ah, obviamente. Estos juegos que producirá Bluepoint lo veremos de aquí a 5 años. Al mínimo. Dice Valeria Velázquez, lo mejor de Expo de Noticias de Mercados de Comunicación. La mejor Expo de Noticias de Mercados de Comunicación. Es verdad, de hecho, noticias que Mercados de la Comunicación. Hubieran noticias que he sacado del podcast para llevarlas. Me tocó una semana, de hecho, de la prohibición de China a los videojuegos. Y que este jueves una chica lo volvió a repetir. Esa noticia ya está repetida, la profesora no dijo nada, ¿eh? ¿Ah? Cuidado ahí, cuidado ahí. Me copió. Pero bueno, China otra vez ha dejado de permitir a los niños, a los menores de edad, poder conectarse. Y lo curioso es que la empresa más grande es Tencent, la empresa de videojuegos más grande, o una de las más grandes es Tencent. Y Tencent es dueña de League of Legends, de Fortnite. Y en esta parte del mundo son como que sí, que la gente se conecte cuando se dé la puta gana. Y bueno, ojito rosa. Sí, ZZZ con la rosa.
La rosa Z.
Bueno, ya. Eso, básicamente, no hay muchas más noticias. No sé si alguien quiere comentar algo más. Hemos hablado del juego del calamar, de que hemos jugado, hemos comido en directo. Me hicieron una donación de 0,001 céntimo. Por ahora se empieza. No, sí, ya, gente, muchas gracias por estar aquí, por dejar su like, por suscribirse. Espero que se suscriban, por favor, ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores. Y eso. ¿Qué más? ¿Algún otro anuncio que tenga que hacer? Nada, los jueves en Twitch, twitch.tv/senioraries, estoy eligiendo las noticias. Viernes, cada viernes, 7 y media de la noche o 7 u 8, estamos aquí haciendo el podcast como tal. Gracias a la gente de HCS, a la gente que está conectada, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por prestarse al juego. Y estamos, soy Patreon, así que estamos ahí comentando con la gente de HCS, participamos en el podcast. El Pastel Podcast participa en Hablemos con Spoilers, que es otro gran podcast peruano. Que hablan del mundo geek, películas, cómics, videojuegos, de todo hablan. Y es un cague de risa, es un cague de risa. Miércoles, viernes y domingo estamos ahí, de aquí a las 10 de la noche creo que comienza Hablemos con Spoilers y estamos por ahí. Así que nos vemos con los spoilers, dice VZHD. Yo también, nos vemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Y hasta la próxima, los dejo un ratito con musiquilla y nos vemos. Señor César Vilches, ¿cómo está? Puta, dejé ya botear, boté el... Pusa, no, soy poser. Chotano. Y aquí nos vemos, en HCS. Ya justo me iba. Hablado, gente.